En cada área de nuestras vidas necesitamos fuerza. Las últimas semanas he estado hablando acerca de cómo tratar distintos tipos de miembros de la iglesia. La semana pasada hablamos acerca de cómo tratar a los débiles. Ahora vamos a ver cómo tratar a los fuertes. Cómo tratar a los fuertes en la iglesia. Necesitamos fuerza en cada área de la vida. En cada empresa se necesitan personas fuertes que lleven esa empresa. Cada negocio se necesitan personas fuertes que saquen adelante ese negocio. En cada equipo deportivo, ustedes que les gusta el fútbol, en cada equipo tiene que haber jugadores fuertes. Tiene que haber entrenadores fuertes. En cada nación se necesitan líderes fuertes. Una nación solo es tan fuerte como sus líderes. Y por eso es muy peligroso que una nación escoja líderes débiles. Porque a lo mejor tienen una virtud que otra, pero son débiles. Esa nación se debilita. Cuando la gente sigue a los débiles, la gente se hace débil. La iglesia también necesita personas fuertes. Necesitamos personas con fuerzas en su manera de vivir, fuerza en su manera de dirigir, en la manera en que toman decisiones. Pero un error que comete la gente es tratar de debilitar a los fuertes. Es un gran error. Y eso sucede en cada ámbito de la vida. En cada ámbito de la vida, los fuertes son atacados por los débiles. En cada empresa, los que son fuertes en esa empresa no le caen bien a todos. Los jugadores fuertes en tu equipo favorito de fútbol, esos jugadores que son fuertes y que de plano dales el balón y van a meter gol, a algunos no les caen bien. Los entrenadores fuertes no les caen bien a todos. Los líderes mundiales fuertes no les caen bien a todos. Y en la iglesia también, las personas fuertes en la iglesia tienden a ser los más criticados de la iglesia. La gente fuerte tiende a ser debilitada, o los débiles intentan debilitar a los fuertes en la iglesia. Ahora, gracias a Dios por personas fuertes en nuestra iglesia. En esta iglesia hay personas fuertes. En su área de liderazgo son fuertes. En su manera de tomar decisiones son fuertes. En el trabajo en que hacen son fuertes en su manera de ser. Pero muchas veces los fuertes les cae mal a la gente. Muchas veces la gente fuerte le cae mal a los no fuertes. El asunto es que preferimos tomar el lado de los débiles. Por eso cuando suspendemos a un estudiante o expulsamos a un estudiante, ese estudiante es débil. Fue expulsado o fue suspendido por sus debilidades. No fue suspendido porque es una persona fuerte. Fue expulsado porque tiene graves debilidades en su vida. Pero ese que es expulsado va y critica al liderazgo. Y mucha gente toma el lado del estudiante expulsado. Se sienten mal por él. Sí, es cierto. El liderazgo es injusto. No debían haber hecho eso. No debían haberte tratado de esa manera. Ese es un ejemplo de gente débil criticando a gente fuerte. O de débiles tratando de debilitar a los fuertes. Porque preferimos estar al lado de los débiles. Los vemos como víctimas. Cuando un líder en la iglesia, un líder fuerte en la iglesia, toma una decisión que afecta a un débil, nos vamos al lado del débil. ¡Ay, qué malo es ese hermano, ese encargado, ese capitán, ese líder! ¡Qué malo es! ¿Por qué te trató así? Porque él no quiso. Es que no quiso. Esa es una expresión que se usa mucho. Es que el pastor no quiso mandar transporte. Nunca ha habido un momento en que yo no he querido mandar transporte. Hay momentos en que no podemos. Pero esa es una crítica. Es un ejemplo de una crítica. Es que el hermano, ese diácono no quiso darme dinero para mi ministerio, para comprarle cacahuates a los niños. No es que no quiso. A lo mejor no se pudo. Es que ella no quiere entenderme. Esas son críticas de personas débiles hacia personas fuertes. Hay algo en nosotros, fíjese, hay algo en la naturaleza humana que quiere ver caer al fuerte. Hay algo en la naturaleza humana que quiere ver caer al fuerte. Pero cuando los fuertes caen, todos nos debilitamos. En una empresa, cuando una persona fuerte en esa empresa o en ese negocio se va de esa empresa, o cuando es removido de su lugar, o cuando es debilitado porque hay en esa empresa un flujo contrario a esa persona fuerte, toda la empresa se debilita. Todos conocemos la marca Apple, ¿verdad? La marca Apple. Steve Jobs, el que inventó esa marca, era un líder muy fuerte. Y hubo una época en la historia de Apple en que Steve Jobs lo removieron de la empresa. Él era el director de esa empresa, lo removieron. Él fue y empezó otra empresa. Durante esos años que Steve Jobs no era el CEO de Apple se hizo una empresa muy débil. Perdieron mucho y estaban a punto de la bancarrota. Y le dijeron, por favor, regresa. Cuando él regresó a Apple, todo cambió. Y ahora es una de las empresas más fuertes de todo el mundo. ¿Quién no conoce un iPhone? Y ¿quién no tiene un iPhone? Y si tú no tienes un iPhone, tú quieres un iPhone. No quieres tu triste Android, tú quieres un iPhone. Entonces, ese es un ejemplo. Cuando en un equipo de fútbol quitan a un jugador fuerte, todo el equipo se debilita. Nunca es ganancia debilitar al fuerte. El fuerte hace más fuertes a los demás. Si el fuerte es debilitado, los demás son debilitados. Donald Trump es un presidente fuerte. Fue removido de su oficina. Yo creo que le robaron la presidencia. Sinceramente, creo que hubo asuntos ilegales en la elección penúltima. Y muchas personas creen eso. Cuando él fue removido de la presidencia, ese país se hizo muy débil. Biden, el presidente Biden, llegó a ser una risa en todo el mundo. Y cometió muchos errores porque es un presidente débil. Ahora regresó Trump y las cosas están cambiando. Todavía ni es presidente, todavía ni es la inauguración. Y el mundo está cambiando. Líderes de otros países están cambiando sus políticas porque saben que ese es un líder fuerte que va a volver. Y va a estar nada más 4 años. 3 veces han tratado de asesinarlo. ¿Por qué? Porque es un líder fuerte. Nadie trata de asesinar a un político débil. Solamente buscan asesinar a los políticos fuertes, a los que tienen el potencial de hacer grandes cambios en una nación. ¿Cómo debemos de tratar a los fuertes? En la iglesia. ¿Cómo debemos de tratar a los fuertes? Cuando un fuerte es debilitado, todos somos debilitados. Esta iglesia necesita gente fuerte en las distintas áreas del ministerio. Necesitamos maestros de escuela dominical fuertes. Necesitamos capitanes de ruta fuertes. Necesitamos diáconos fuertes. Necesitamos miembros del personal fuertes. Usted necesita un pastor fuerte. ¿Cómo debemos de tratar a los fuertes? Primero, debemos de animar a los fuertes. Animarlos. La palabra de Dios dice, orad por nosotros. ¿Por quiénes? Por los pastores. Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Mira, es el líder fuerte en la iglesia que no te cae muy bien porque es muy fuerte. Quiere lo mejor para ti. Y quiere lo mejor para la iglesia. Muy pocos amenes ahí. Mucha gente débil aquí en esta noche. A lo mejor te cae mal ese hermano que es muy duro, es muy cuadrado, es muy fuerte, es muy exigente. Pero tú necesitas eso. Esta iglesia solamente es tan fuerte como los líderes fuertes. Y los líderes fuertes tienden a ser las personas más solas de la iglesia. Los fuertes tienden a ser las personas que menos amigos tienen en la iglesia. Los fuertes tienden a ser aquellos que no se les invita a las fiestas. No hay mucho compañerismo con ellos. ¿Por qué? Porque son fuertes. Los fuertes caen mal. Los fuertes tienden a ser criticados. Tienden a ser criticados. Pero los fuertes necesitan nuestro apoyo. Necesitan nuestro amor. Los fuertes en la iglesia necesitan nuestro respeto. Esa gente que dice, no, es que así se hacen las cosas. Así debemos hacer las cosas. Esta es la política, esta es la manera de hacer las cosas. Es que dame chance. No, es que así se hacen las cosas. Es que vamos a empezar más tarde. No, a esta hora empezamos. Pues es que danos un día libre. No, vamos a seguir adelante, vamos a ser constantes. Esa gente necesita tu amor y tu respeto y tu apoyo para poder compensar la debilidad de los débiles. Los fuertes compensan la debilidad de los débiles. Siguiente, tenemos que entender que los fuertes también tienen debilidades. Los fuertes también tienen debilidades. No te desilusiones cuando tú ves a un hermano en la iglesia que tú consideras como un hermano fuerte. No te desilusiones cuando tú te des cuenta de que él también es carne, de que él también comete errores, de que él también él se molesta. Los fuertes son severamente criticados cuando se molestan porque algo no se hizo como se debió haber hecho. Ay, es que es muy malo. Es que es muy, muy directo. Es que es muy tajante. No, es fuerte. Y tú eres débil. Ahora, yo no estoy criticando tampoco al débil. Te estoy señalando. Si tú te encuentras criticando a diferentes hermanos de la iglesia, lo más probable es que tú eres débil. Los fuertes normalmente no critican. A los fuertes normalmente simplemente bajan la cabeza y le dan para adelante. Siguen adelante. Yo he conocido personalmente. No me han contado. No los he conocido por leer libros. He conocido personalmente a los predicadores más grandes de esta generación. Me he sentado a comer con ellos. Me he hospedado en sus casas. He sido amigo de ellos. He predicado con ellos. He viajado con ellos. Los mejores predicadores de esta época los conozco personalmente. Algunos de ellos los conozco de cerca. Y te puedo decir algo. Cada uno de ellos posee fuerzas. Pero cada uno de ellos tiene debilidades. Los fuertes también tienen debilidades. Un fuerte no es fuerte en todo. Perdónale al fuerte cuando él expone su debilidad. Tenle paciencia al fuerte cuando él no llega a tu expectativa de lo que debe de ser. Mira Gálatas capítulo 2. Pablo y Pedro. Pablo y Pedro eran dos hombres muy fuertes. Piénsalo. Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia. Un líder en la iglesia del Nuevo Testamento. Un hombre que rompía piedra para establecer iglesias en todo el mundo conocido, que estuvo delante de reyes y gobernadores. Pablo, 14 libros del Nuevo Testamento son atribuidos a Pablo. Y luego piensa en Pedro. No, Señor, yo voy a morir a tu lado. No, tú no te lo vas a llevar. Y pum, que le mocha la oreja a aquel alguacil. Ese hombre que tenía una bocota así de este vuelo, una lengua de 3 metros, y era trabancado, y era bruto, Pedro, bruto, pero era un hombre fuerte. Pedro era un líder natural. Cuando salieron el día de Pentecostés a predicar, Pedro es el que habló, los demás se quedaron callados. Pedro es el que predicó. Pedro y Pablo. Y ambos eran hombres grandes, hombres fuertes, pero ellos tuvieron problemas personales entre ellos. Gálatas 2, versículo 11. Dice Pablo: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pablo escribe eso acerca de Pedro. Dos hombres fuertes, dos grandes hombres, pero se agarraron a palabras. Pablo dice: este Pedro es de condenar. Dos hombres fuertes. Los fuertes también tienen debilidades. Pablo, mira también Hechos 15. Mira lo que sucede en Hechos 15. Esto es buen chisme. Hechos 15. Pablo era un hombre fuerte. Bernabé era un hombre fuerte. Bernabé es uno de los primeros miembros de la iglesia del Nuevo Testamento que vendió su heredad para llevar el precio a los pies de los apóstoles. Él fue uno de los primeros. Bernabé instruyó a Pablo en su tiempo de preparación. Pablo duró varios años, desde su conversión hasta su primer viaje misionero. Algunos dicen que pasaron 12 años, otros dicen que pasaron 14 años. Él tuvo muchos, muchos años de preparación. Bernabé y Pablo trabajaban juntos en la iglesia. Bernabé fue un líder muy fuerte. Pablo también, ya se los dije, fue un líder muy fuerte, pero tuvieron problemas personales. Aquí vemos la humanidad de ellos en Hechos 15, 36. Lucas escribe esto. Esto es chisme. Lucas escribe esto acerca de Pablo y Bernabé. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos después de Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pablo dice: no me parece. Este nos abandonó. Nosotros estábamos en un viaje misionero y él se regresó. No, yo no me lo quiero llevar. A Pablo dice: no le pareció bien. Bernabé es un hombre fuerte, Pablo es un hombre fuerte. Estamos viendo su humanidad. Mira el versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. División. ¿Por qué? Dos hombres fuertes. Mira, así estaban. Así. No. Ahora, no. Ni tú ni yo. Tú para allá y yo para acá. Y se separaron. Bernabé, tomando a Marcos, me lo voy a llevar. Te guste o no te guste, me lo voy a llevar. Pablo, pues llévatelo y es tuyo, yo no lo quiero. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces, dos hombres fuertes, donde vemos su debilidad. Entienda esto, hermano. Los fuertes también tienen debilidades. Por fuertes que sean, tienen puntos débiles. Juan Wesley y Jorge Whitfield, dos de los hombres que Dios usó grandemente en un avivamiento increíble en Inglaterra y en Estados Unidos. Fue un avivamiento que cruzó el océano Atlántico. Esos dos hombres, grandemente usados por Dios, tenían riñas personales, no se llevaban bien. Predicaban, glorificaban a Dios con sus vidas, grandemente usados por Dios, pero no se llevaban bien. Dos hombres fuertes que tenían debilidades. En cada iglesia hay hombres fuertes. Así como en cualquier empresa, en cualquier equipo de fútbol, en cualquier nación, hay personajes fuertes. Tienen habilidades de liderazgo. ¿Sabe usted? Hay gente que nace siendo líder. Nace sabiendo dirigir gente. Nace sabiendo por dónde ir y la gente lo sigue de manera natural. Así hay gente. Y en la iglesia así hay hombres. Y a veces no son populares en la iglesia. De ellos son los que en grupitos de hermanos en la iglesia hablan acerca de ellos, opinan acerca de ellos, salen temas de cosas que dijeron o decisiones que tomaron o la manera que están haciendo las cosas. Y esos fuertes a veces tienen caracteres fuertes. No siempre caen bien. No siempre son amados por la gente. A veces son difíciles, pero la iglesia necesita a esos hombres. La iglesia necesita hombres fuertes que sepan decir no. Cuando lo que la gente quiere es un sí, no. No vamos a hacer eso. No. O sí, así se van a hacer las cosas. Es que no se nos hace que no, así se van a hacer las cosas. Sí, se van a hacer las cosas. Así, y mire, hermano, usted como miembro de la iglesia debe de respetar a esas personas fuertes. Respételos. No esté criticando. No esté criticando a una persona que es fuerte en su área del ministerio. Ore por ellos. ¿Son perfectos? No, no son perfectos. Pero usted debe de orar por ellos. En cada iglesia hay mujeres fuertes. Hay mujeres que quizás no son tan delicadas como otras hermanas. Son decisivas. Saben qué es lo que se tiene que hacer y lo van a hacer. Hazte un lado. Porque así vamos a hacer las cosas. Y las necesitamos. Mire, hay áreas de la iglesia en que no conviene que un hombre esté al frente. No conviene que un hombre esté al frente. Voy a dar un ejemplo. Y no estoy diciendo, por este ejemplo, no quiero que usted piense que estoy hablando de alguien en específico. Pero, por ejemplo, las cunas. No conviene que un hombre esté encargado de las cunas. Hay áreas del ministerio, okay, el cuidado de las señoritas en el instituto. No conviene que un hombre se encargue de eso. O la escuela cristiana. Las mujeres tienen un mejor toque con esos asuntos. Hay áreas en el ministerio en donde conviene más que una mujer esté encargada. Y se necesitan personas fuertes para estar en esas posiciones. Y a veces las mujeres, fíjese, las mujeres fuertes son criticadas. Normalmente por hombres débiles. Y un amén. Son criticadas. Normalmente un hombre débil es el que critica a una mujer fuerte. Un hombre machista. Un hombre que cree que una mujer no debería de estar en una posición de liderazgo. Pero esas hermanas son necesarias. Y a través de la historia de esta iglesia y de otras iglesias. Lea el Nuevo Testamento, lea el Libro de Hechos. Mire usted en cuántas iglesias del Libro de Hechos se mencionan mujeres. Pablo En sus cartas menciona mujeres que fueron de ayuda, que fueron de bendición a él en su ministerio. Tenían que ser mujeres fuertes. Se necesitan. Porque a veces ellas son malentendidas. Una mujer fuerte a veces es malentendida. Y no, le digo, normalmente son los hombres los que critican a una mujer fuerte. Gracias a Dios por las hermanas. Toda la historia de esta iglesia, mire, estoy pensando en mujeres como la hermana Betty, era una mujer fuerte. Algunos de ustedes no se van a acordar de este nombre, la hermana Alice Hall, Alicia Hall. Fue una mujer fuerte. Han pasado por aquí buenas hermanas. Janet Hill, una mujer fuerte, ganadora de almas. Estoy pensando en Lucy Cerda, una mujer fuerte. Te va a decir las cosas como son. Ella es del norte, hazte un lado. Te va a mirar con un ojo y te va a decir las cosas como son. Estoy pensando en la hermana Noemí Sandoval, que te cobraba la colegiatura por las buenas o por las malas, te volteaba al revés y te sacudía para sacarte las monedas. El ministerio no puede sin gente fuerte. El ministerio no puede sin hombres fuertes, y el ministerio no puede sin mujeres fuertes. Hombres y mujeres fuertes. Ahora, se deben de escoger personas fuertes para posiciones de liderazgo en la iglesia. No es prudente poner a personas débiles en posiciones de liderazgo. Muchas veces la gente popular en la iglesia es débil. La gente que le cae bien a todo mundo, normalmente el que le cae bien a todo mundo es débil. Es débil porque se trata de acomodar al gusto de todos. Eso no es un buen líder. O es un niño bonito. Es bien peinado, siempre combina, trae la corbata, el cinto y los zapatos siempre combinan, bien planchado. Y normalmente es débil. ¿Sabes que normalmente el fuerte no viste bien, no se peina, no se lava la boca? Trae los zapatos, no los trae boleados, pero es fuerte. Y va a la ruta y se sube hasta arriba, a la loma, hasta donde se acaban las casas. Y ya no cae muy bien, no cae muy bien. Trae la camisa, para al terminar el culto el domingo de la mañana, trae la camisa desfajada y todo amarillo debajo de las axilas. Y no cae muy bien. No es de esos que dirías tú, la imagen de un siervo de Dios. Y cuando escogemos a los fuertes, cuando escogemos gente fuerte, cuando los fuertes son escogidos y son puestos en esos lugares de liderazgo, usted como miembro de la iglesia debe de respetarlos. Usted como miembro de la iglesia debe de respetar a la gente que se pone en posiciones de liderazgo. Usted como miembro de la iglesia debe de respetar a la gente que se pone en posiciones de liderazgo. Gracias. Se tardaron, pero gracias. Usted debe de respetar a los capitanes de ruta. Cada uno de ellos fue puesto en ese lugar con un propósito. Es un puesto en la iglesia, respételo. ¿No estás de acuerdo? Es tu asunto. Ve, cuéntaselo a un árbol. Ve, cuéntaselo a un perro. Discúlpame por señalarte, Elías. Pero no debes andar criticando al capitán de ruta. Una persona en posición de liderazgo fue puesto en esa posición de liderazgo. Y mira, no ponemos gente en posiciones de liderazgo, ahí se va. No, nos falta alguien, ¿quién? ¿Tú? Como ahorita que puse los sugieres, ¿verdad? Respétalos. Cuando un equipo debilita al entrenador fuerte, el equipo es debilitado. Los vaqueros de Dallas, que no han ganado nada en años. Cuando yo era muchacho, yo le iba a los vaqueros de Dallas, fútbol americano. Y el entrenador era Jimmy Johnson. Y Jimmy Johnson era un entrenador muy fuerte, pero caía mal. Y Jerry Jones, el dueño de los Vaqueros de Dallas, lo despidió porque caía mal. Y puso a otro entrenador. Desde ese entonces, los Vaqueros de Dallas no han vuelto a ganar un supertazón. Bajo Jimmy Johnson ganaron supertazones, pero caía mal. Él daba mala publicidad. Pero puso a uno que caía bien, pero que era débil. Los que caen bien normalmente son débiles. Cuando una nación debilita al presidente o a los gobernadores, por eso a mí me molesta cuando hay mucha crítica hacia los gobernantes fuertes. Eso no es sabio, no es prudente. Debemos de orar por ellos. Porque al criticarlos los estamos debilitando, les estamos quitando autoridad. Cuando tú criticas a una persona, tú le estás quitando autoridad a esa persona. Le estás quitando la capacidad de hacerte un bien. Tú criticas a alguien, la gente va a perder confianza en esa persona, sea cierto o sea falso lo que estás diciendo. Tú criticas a alguien, la gente que te escucha va a perder confianza en esa persona. Estás debilitando a esa persona, le estás quitando las fuerzas de hacerle un bien a la gente que escucha la crítica. Cuando una iglesia se debilita, cuando esa iglesia debilita al pastor. Yo estoy diciendo esto porque está en mis apuntes. Yo no sé si me critican, no me importa si me critican, me da igual si me critican. Hay mucho de mí para criticar. Si usted no sabe qué criticar de mí, hable conmigo. Yo le doy una lista de debilidades mías que las conozco muy bien y usted las puede criticar todo lo que quiera. Pero tengo que decir esto. Cuando una iglesia critica al pastor, están debilitando, por fuerte o por débil que sea ese pastor, lo están debilitando más. Cuando tú criticas a tu pastor, tú le estás quitando a él la habilidad de hacerte un bien. Cuando tú criticas al pastor, tus hijos oyen. Los hijos oyen cuando los papás critican al pastor. Y algunos critican al pastor para ellos sentirse más sabios que el pastor. Saber, yo sé algo que el pastor no sabe, sí, no lo dudo. Hay muchas, ¿cómo que así es? Hay muchas cosas que yo no sé. Y yo no dudo que usted sepa algo que yo no sé. Pero ni yo sé todo, ni usted sabe todo. Yo no me estoy defendiendo, yo no sé si hay críticas. Esta no es una defensa mía, estoy tratando de ayudarle a usted porque queremos una iglesia fuerte. Pero si los líderes son criticados, la iglesia se va a debilitar. Si nadie del equipo apoya a ese delantero que siempre mete goles, pero cae mal porque mete goles, y a él le dan la gloria y él se lleva el reconocimiento por meter los goles y los demás no son reconocidos. Él anda firmando playeras, él sale en las publicidades y cae mal porque es buen jugador. Cuando ellos no quieren jugar con él, cuando no le pasan el balón, todo el equipo pierde. Cuando usted critica al pastor, en primer lugar, alguien lo está escuchando. No puedes criticar sin que alguien te escuche. Criticas, y luego la gente que escucha esa crítica, por cierta o falsa que sea, pierde confianza en el pastor. No escuchan atentamente la predicación del pastor. ¿Por qué? Pues el que sabe. Este hermano me dijo de él que esto y lo otro. Y a lo mejor es cierto, a lo mejor es falso, pero el pastor pierde su habilidad de hacerte un bien. El pastor es debilitado cuando tú no oras por él. Por eso el escritor de Hebreos, que probablemente fue Pablo, el escritor de Hebreos dice, ora por nosotros. Queremos hacerte un bien. Queremos ayudarte. No queremos hacerte un mal. Versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Cuál es el resultado de la conducta? Olvídate de la conducta. ¿Cuál es el resultado? El problema, muchos critican a los fuertes porque miran su conducta, pero se olvidan del resultado de la conducta. Ven lo que hacen y no les gusta, pero ignoran el resultado de lo que hicieron. En el momento hicieron algo que les cayó mal, pero eso fue para un bien a mediano o largo plazo. ¿Cuál haya sido el resultado de su conducta? E imitar su fe. Versículo 17: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Tu pastor ora por ti, tú oras por tu pastor. Tu pastor piensa en ti, tú piensas en tu pastor. Ahora, esto yo podría predicarlo en cualquier iglesia, me toca estar aquí, me toca predicarlo hoy. Toca la casualidad que es mi iglesia. No lo digo por defenderme, no lo digo para sentirme mejor, ni para que usted me trate mejor. Yo no tengo ni una queja, yo estoy contento como pastor de esta iglesia, contentísimo. Quiero que usted esté contento. Usted no va a estar contento en una iglesia donde el pastor no es su pastor. Y yo no puedo pastorearte si tú me criticas. Me quitas el poder de hacerte un bien. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Ahora, esa expresión, como quienes han de dar cuenta. Yo no sé si eso quiere decir que yo voy a tener que dar cuenta por tu alma, pero dice, ¿cómo? ¿Quiénes deben de dar cuenta? Si algún día el Señor me va a decir, a ver, ¿y qué de este hermano de tu iglesia? ¿Qué hiciste por él? ¿Y qué de aquel hermano de tu iglesia? ¿Cómo lo aconsejaste? ¿Y qué de esta hermana? ¿La protegiste? Bueno, si usted no obedece al pastor, yo no puedo hacer esas cosas. ¿Sí entiende usted que yo no soy tu dueño? Yo no quiero controlar cada aspecto de tu vida. Viene conmigo un joven y dice, pastor, conocí una señorita. Quiero tratar con ella. ¿Me da permiso? ¿Cuál permiso? Adelante, yo no sé. ¿Está bonita? ¿Asiste a la iglesia? ¿Es buena cristiana? Pues adelante. Yo conozco pastores que dicen, pastor, una señorita en la iglesia. No. Eso lo quiere puro soltero. Yo no quiero, ya no quiero solteros en la iglesia. Cásenseme. Hay pastores que controlan dónde la gente trabaja, dónde la gente vive. Yo no quiero controlarte. No me nace. Y la Biblia al pastor no le da autoridad sobre las vidas de la gente de la iglesia. La gente de la iglesia le da autoridad al pastor cuando lo obedecen. Pero si no lo obedecen, el pastor no tiene autoridad. Entonces, entienda eso, hermano. Pero ¿sabes que tú estás debilitando a tu pastor cuando tú no escuchas su enseñanza? Cuando tú no escuchas su predicación, lo estás debilitando. Yo no te puedo ayudar si no escuchas. Mi mera presencia no ayuda a nadie. Yo nomás hago bulto. De nada te sirvo si tú no escuchas la enseñanza de la palabra de Dios. Una iglesia solamente es tan fuerte como la gente fuerte de la iglesia. Pero la gente fuerte de la iglesia solamente es tan fuerte como la gente le da fuerza. Ahora, cuando usted escucha al pastor y ora por el pastor y habla bien del pastor y apoya al pastor y es leal al pastor, y usted apoya la visión del pastor y el programa del pastor, usted está fortaleciendo al pastor. Supongamos que en una iglesia hay un pastor débil. Cuando todos los hermanos de la iglesia dicen, pero lo vamos a levantar, lo vamos a sostener, ese pastor es fuerte. Porque la gente lo está fortaleciendo. Es como cuando Moisés tuvo que levantar sus manos durante la batalla. Pero cuando sus manos caían, Israel perdía. Cuando sus manos se levantaban, Israel ganaba. Por eso vino Aarón, vino Ur, levantaron sus manos. Y mientras sus manos tuvieron fuerza, Israel tuvo fuerza para pelear. Lo que tú estás haciendo cuando tú no escuchas la enseñanza de tu pastor, no oras por tu pastor, criticas a tu pastor, le estás zumbando las manos. Dices, no, aquí tú no eres nada. Y es verdad, yo no sé. Yo podría, mire, yo me puedo morir el día de mañana, el domingo va a haber culto. Es más, yo no voy a estar el domingo, voy a salir de viaje. Domingo va a haber culto, alguien va a predicar, va a haber música, todo va a seguir como si yo estuviera o como no importa. Pero una iglesia solamente es tan fuerte como los fuertes. Y los fuertes solamente son tan fuertes como la iglesia les da fuerza. Como iglesia, no caigamos en el método de Satanás de atraer al seguidor hacia la crítica. Bueno, la crítica mata a la iglesia. Por cierto falso que sea, la crítica mata la iglesia. Y ese es el método de Satanás. La crítica fue inventada por Satanás. Satanás dijo, yo me voy a poner ahí, yo me voy a poner en ese lugar. Satanás está diciendo, yo soy mejor que Dios. Cuando usted critica al fuerte, usted está diciendo, yo soy mejor que el fuerte. Ahora, Satanás no era mejor que Dios. Y usted no es mejor que el fuerte. Y probablemente el fuerte no es mejor que usted. Todos somos iguales. Todos tenemos debilidades. Pero evite ese método de Satanás. La crítica, los celos, las envidias. Como iglesia nos fortalecemos cuando fortalecemos a los fuertes. Nos debilitamos cuando debilitamos a los fuertes. En realidad, cuando nosotros debilitamos a los fuertes en la iglesia, nos estamos debilitando a nosotros mismos. Entonces, Dios nos ha dado gente fuerte en la iglesia para fortalecernos. ¿Cómo debemos de tratar a los fuertes? Ore por ellos. Anímelos. No critique. Apóyelos. ¿No estás de acuerdo? Ve díselo a la pared allá atrás que no está zarpeada todavía. Ve, cuéntaselo a un pájaro por ahí. Pero sé una persona que anima y es leal y apoya y sigue adelante. De esa manera tú vas a tener una iglesia fuerte. Amén. Gracias a Dios por eso. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar y después de eso tenemos un himno de despedida. Y si usted necesita folletos, pase con la hermana Aide.